Les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 5. Y si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre las bienaventuranzas, comenzamos a hablar sobre las bienaventuranzas, y vimos que las bienaventuranzas describen las cualidades de carácter que deberían definir la vida de cada creyente, de cada ciudadano del reino de Dios. Y hablamos acerca de qué significa ser pobre en espíritu. Vimos que la pobreza en espíritu no se refiere a una pobreza física o material, sino que se refiere a una cualidad en la cual reconocemos nuestra absoluta y total bancarrota espiritual, donde reconocemos, como decía el teólogo Arthur Pink, que no tengo nada, que no soy nada, que no puedo hacer nada y que tengo necesidad de todas las cosas. Es decir, que es una cualidad que nos lleva a despojarnos de toda autojusticia, de toda autoconfianza, y que nos lleva a depender completamente, enteramente del Señor Jesucristo para la salvación, para la santificación e incluso para poder servir al Señor. Entonces vimos, esa era la primera bienaventuranza, y esa primera bienaventuranza nos lleva inevitablemente a la segunda, que es la que vamos a considerar esta mañana. Nuestro texto esta mañana es Mateo 5:4, pero para poder ver el versículo en contexto, vamos a leer el pasaje entero. Entonces les invito a acompañarme en la lectura, Mateo capítulo 5, versículo 1. Y dice así: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias nuevamente por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre. Tu palabra transforma vidas, y Padre, esta mañana pedimos que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, que podamos ser desafiados por tu palabra, que podamos ser confrontados y que al mismo tiempo podamos ser sanados. Padre, oramos que hoy no sea yo hablando, sino tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Bueno, como acabo de señalar, nuestro texto para esta mañana es Mateo 5:4, que es la segunda bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Qué podemos decir en cuanto a esa afirmación? Algo que podemos decir acerca de esta afirmación, aun si no lo hemos estudiado en gran detalle, es que podemos decir que esta afirmación es altamente paradójica, que es altamente paradójica. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero al decir que este versículo contiene una gran paradoja? Bueno, según la Real Academia Española, una paradoja es una expresión aparentemente contradictoria o aparentemente contraria a la lógica. Una expresión aparentemente contraria a la lógica. Es decir, que es una expresión que a primera vista parece completamente contradictoria, pero cuando le empezamos a examinarla con más detalle, vemos que en realidad es razonable y que incluso puede contener una gran verdad. Para entender un poco mejor a qué me refiero, les voy a dar algunos ejemplos de paradojas que se usan hoy en día mucho. Una paradoja, por ejemplo, es que menos es más. No sé si alguna vez han escuchado esa frase. O, por ejemplo, lo barato sale caro. O, si anhelas la paz, prepárate para la guerra. O, quien me insulta siempre, no me ofende jamás. O, lo más pequeño es lo más grande. Todas esas frases son frases que a primera vista parecen contradictorias. Parecen frases que no tienen lógica. Pero cuando empiezas a analizarla en mayor detalle, empiezas a ver que en realidad la frase contiene una lógica y en muchos casos contiene una verdad muy profunda. Y lo mismo puede decirse acerca de Mateo 5:4. Podemos decir que Mateo 5:4 es una gran paradoja. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué digo que Mateo 5:4 es una paradoja? Es porque, como vimos la semana pasada, la palabra bienaventurado es una traducción de la palabra griega makarios, que básicamente transmite la idea de ser bendecido, de ser dichoso, de ser enviado, envidiado o incluso de ser feliz. Y por lo tanto, si tomamos esa definición y si sustituimos la palabra bienaventurado con la palabra feliz, quedaríamos con una frase que diría algo como felices los tristes o como dichosos los miserables. Y eso es una gran paradoja. Es algo que parece completamente contradictorio, algo que no tiene lógica, algo que a primera vista no lo podemos entender. La semana pasada vimos que las bienaventuranzas nos muestran el camino hacia el florecimiento humano, nos muestran el camino hacia la felicidad real. No nos muestra el camino simplemente a la felicidad pasajera, sino a ese estado de bienestar y de deleite duradero que viene y que se encuentra al haber sido aprobados por Dios y al estar caminando en una íntima comunión con Él. Pero si eso es verdad, si es verdad que las bienaventuranzas nos muestran el camino hacia la felicidad verdadera en esta vida, ¿cómo puede Jesús decir que los que lloran son bienaventurados? ¿Cómo puede Jesús decir que los que lloran son dichosos o felices en verdad? Es porque, como aclara en la última parte de este versículo, son los que lloran los que reciben una gran consolación. Y entonces esta mañana lo que quisiera que podamos hacer es mirar este versículo en dos partes. Y vamos a primeramente hablar acerca del llanto que se describe en este versículo y después en segundo lugar vamos a hablar acerca del consuelo. ¿Ok? Entonces empezamos con el llanto. El versículo aclara que los que lloran son bienaventurados porque recibirán consolación. ¿De qué está hablando este versículo? ¿De qué está hablando cuando dice esto? Está diciendo que cualquier persona que llora automáticamente es aprobada por Dios y bienaventurada. Está diciendo que cualquier persona que llora en esta vida puede tener asegurada la promesa de que algún día Dios lo consolará simplemente porque lloró, por el simple hecho de haber llorado. Y si no está diciendo eso, ¿qué es lo que está diciendo? Para entender este versículo mejor, algo que puede ayudar mucho es, y que puede ser de mucha utilidad, es pensar en los diferentes tipos de llanto que una persona puede tener, o las diferentes causas por las que una persona puede llorar, y después tratar de ver si esos diferentes tipos de llanto pueden aplicarse a este versículo, si es posible que este versículo está hablando de ese tipo de llanto. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de llanto? ¿Cuáles son las diferentes razones por las que una persona podría llorar? Y básicamente en la Biblia encontramos tres tipos de llanto diferente. En primer lugar, es posible que una persona llore o se lamente por causas pecaminosas. que alguien llore por causas pecaminosas. Es posible que el corazón de una persona sea tan perverso que la persona desea cosas pecaminosas, que desea cosas perversas y que llora y siente tristeza cuando no consigue esas cosas pecaminosas. Y tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. Por ejemplo, podemos pensar en Amnón, el hijo de David, que se sentía triste, que se sentía angustiado porque deseaba acostarse con su hermana Tamar y porque no le estaba permitido hacerlo. Podemos pensar en Acab, el rey Acab, que sentía tristeza porque deseaba apoderarse del viñedo de Nabot, pero que no sabía cómo hacerlo, entonces sentía mucha tristeza por eso. Podemos pensar incluso en los fariseos. Los fariseos en los tiempos de Jesús codiciaban la admiración de las personas. Y entonces cuando las personas empezaron a mirar a Jesús y a seguir a Jesús, sintieron mucha molestia, sintieron pesar, sintieron envidia por eso. Son personas malas con deseos malos que lloran y se lamentan cuando no tienen esa cosa que desean. ¿Será que este versículo está hablando de eso? ¿Será que este versículo está diciendo que Dios va a consolar a aquellos que lloran por causas pecaminosas? Claramente no, no puede estar refiriéndose a eso, ¿no es cierto? Entonces pasemos al segundo tipo de llanto, o el segundo tipo de duelo que encontramos en la Biblia, y es el llanto por causas naturales, el llanto por causas naturales. Y este es el tipo de llanto que experimentan todas las personas en el mundo. Es el tipo de llanto que todos experimentamos por el simple hecho de vivir en un mundo caído, donde suceden cosas malas y donde suceden cosas dolorosas. Dentro de esta categoría podemos poner cosas como ser llorar por la pérdida de un ser querido, llorar por una condición física o emocional que me agobia, llorar por alguna tragedia que me sucede a mí o que le sucede a alguna persona que amo. Y podemos pensar en muchas otras cosas que entran dentro de esa categoría de llanto por causas naturales. ¿Será que este versículo está hablando de ese tipo de llanto, de ese tipo de lamentación? Si bien es cierto que a Dios le importan todos los sufrimientos legítimos de sus hijos, y si bien Dios promete que un día quitará todo ese dolor, toda esa angustia, en el día que enjugará cada lágrima, en el día que no habrá más muerte, que no habrá más duelo, que no habrá más clamor ni dolor, tenemos que entender que ese llanto natural no es el enfoque principal de este versículo, que este versículo no está hablando principalmente de eso. ¿Y por qué digo eso? Porque si se ponen a pensar, incluso los no creyentes lloran por causas naturales. Incluso los no creyentes, aún Hitler lloraba por causas naturales. Y en ninguna parte de la Biblia se nos dice que esas personas que no conocen a Cristo, que no han venido a Cristo para salvación, tendrán consuelo. La Biblia nunca hace esa promesa. Entonces, este versículo necesariamente tiene que estar refiriéndose a otra cosa. Tiene que estar hablando de otro tipo de llanto, de un tercer tipo de llanto, un tercer tipo de lamento que solo puede ser experimentado por un verdadero hijo de Dios. ¿Y cuál es ese tercer tipo de llanto del cual estoy hablando? Es el llanto por causas espirituales, el llanto piadoso. Es ese llanto o quebrantamiento que se produce cuando Dios trae convicción de pecado a mi vida. Y cuando puedo empezar a ver la verdadera condición de mi corazón, cuando empiezo a ver la perversidad y la vileza de mi propio corazón y me quebranto por eso. De eso está hablando este versículo. Hace algunos años, Angie y yo tuvimos la oportunidad de poder ver un ejemplo muy claro de este tipo de quebranto en la vida de nuestra hija mayor, Nicole, cuando ella tenía, probablemente tenía unos 6 años en ese momento. Y Angie estaban siguiendo un plan de lectura bíblica Y ese día les tocaba leer sobre Génesis 6, que si ustedes recuerdan es el capítulo de la Biblia que nos habla acerca de Noé, relata la historia de Noé, relata acerca de cómo la maldad del mundo había incrementado y cómo Dios había decidido limpiar el mundo por medio de un diluvio. Y entonces Angie estaba leyendo esto con Nicole y llegaron al versículo 5 y Angie leyó lo siguiente, que dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y Angie estaba leyendo eso y de repente Nicole le detuvo a mi esposa, le pidió que pare. Y con lágrimas en los ojos, le preguntó: mami, ¿Dios puede ver mis pensamientos? ¿Dios puede ver mis pensamientos? Y Angie le dijo sí. Y después le preguntó: y Nicole, ¿por qué estás tan triste? Y Nicole se puso a llorar y le dijo: mami, cuando tú me corriges, muchas veces yo siento enojo contra ti y tengo pensamientos de ti que no son buenos. Y ahora tú me dices que Dios puede ver eso. Y Nicole se echó a llorar. Y fue un tiempo donde mi hija se estaba quebrantando por su pecado. Se estaba quebrantando por un pecado que Dios le había mostrado, algo que Dios había traído convicción a su vida. Fue un tiempo doloroso, pero al mismo tiempo fue algo muy hermoso, porque fue una oportunidad para que Angie le pueda hablar del consuelo que se encuentra en el Evangelio, que se encuentra por medio de la obra de Cristo. Y ese es justo el tipo de llanto, el tipo de quebranto del cual nos está hablando este versículo. Es ese tipo de quebranto, ese tipo de llanto. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ese es el tipo de llanto que Dios siempre promete consolar. Y porque además esa interpretación es más consistente, más congruente con el resto de las bienaventuranzas que nos están hablando de cualidades espirituales y no de realidades materiales. ¿Se acuerdan la semana pasada? Les hablé de que hay una lógica, hay una secuencia lógica en las bienaventuranzas, donde cada bienaventuranza depende de la anterior y conduce a la siguiente. ¿Se acuerdan eso? Bueno, esto es algo que vemos acá. Si yo soy consciente de la profundidad de mi bancarrota espiritual, si yo entiendo lo lejos que estoy del estándar de perfección que Dios tiene para mi vida, entonces eso inevitablemente va a conducir al quebranto por el pecado, algo que se va a manifestar en llanto y dolor por mi pecado. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste por tu pecado? Y quiero que escuches bien la pregunta. La pregunta no es ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste por las consecuencias de tu pecado? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste por el pecado en sí? Es importante entender la diferencia y entender que hay una distinción entre las dos cosas, no son la misma cosa. Porque una persona puede lamentar las consecuencias de su pecado sin jamás lamentar el pecado en sí. Por ejemplo, un pastor hallado en adulterio podría lamentar el hecho de que su pecado ha llevado a que pierda su trabajo, a que su familia sea destruida y a que pase una vergüenza pública sin jamás lamentar el hecho mismo de haber pecado. Y Pablo nos advierte de esto en 2 Corintios 7. Nos dice que la tristeza del mundo, es decir, la tristeza que solo lamenta las consecuencias del pecado, produce muerte. Habla de que solo la tristeza según Dios, es decir, la tristeza del verdadero arrepentimiento, produce salvación. Y por lo tanto, la pregunta para ti esta mañana es, ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que, al igual que el rey David, entendiste que si bien tu pecado afecta a otras personas, tu pecado es primeramente contra Dios? ¿Y cuándo fue la última vez que, al entender eso, clamaste como el rey David y dijiste, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese dolor profundo al mirar tu corazón, al reflexionar sobre el pecado en tu corazón? Tanto el pecado de comisión como el pecado de omisión. Es decir, por los pecados que cometiste, las cosas que hiciste que no tenías que hacer, como también por las cosas que deberías haber hecho y no hiciste. ¿Cuántas veces sentiste dolor por eso? Y lamentablemente, la realidad es que cuando miramos la condición de la iglesia hoy en día, la realidad es que no muchos cristianos se quebrantan de esta manera por su pecado. No estoy diciendo que somos completamente insensibles a la realidad del pecado en nuestras vidas, pero no sé si lloramos por el pecado de la misma forma que lloramos por otras cosas. No sé si lloramos por el pecado de la misma forma que lloramos, por ejemplo, por la pérdida de un trabajo, o por la pérdida de una posesión, o por la pérdida de un ser querido. No sé si nuestro llanto por el pecado en nuestras vidas es tan fuerte y tan intenso. Y eso lo que debería llevarnos inevitablemente es hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué puedo sentir tanto pesar, tanta miseria por la pérdida de tantas cosas, pero no siento ese mismo dolor cuando veo pecado en mi vida? ¿Por qué no hay eso? Y al reflexionar sobre la respuesta a esa pregunta, necesitamos estar preparados para admitir que la ausencia de quebrantamiento en nuestras vidas es un reflejo de dos realidades muy tristes en nuestras vidas. La primera realidad es que hemos minimizado el pecado, y la segunda realidad es que no nos importa tanto la comunión y la cercanía con Dios. Porque si se ponen a pensar, la regla generalmente va así. Es, mientras más valoro algo, más lamento su pérdida. ¿No es cierto? Mientras más valoro algo, más voy a lamentar su pérdida. Pero si mi pecado estorba mi comunión con Dios, estorba mi cercanía con Dios, y yo no me entristezco por el pecado que veo en mi vida, eso necesariamente tiene que significar que la comunión y la cercanía con Dios no son para mí algo tan importante. Y eso es terrible. Quizás dices, bueno, pero espera un momento, Andrés. En mi caso no es así. En mi caso, yo no me quebranto por el pecado, no porque minimizo el pecado, no porque no valoro la comunión con Dios. La razón por la que yo no me quebranto es porque en realidad en mi vida no hay mucho de qué quebrantarse. En mi vida no hay tanto de qué quebrantarse porque yo he sido cristiano por muchos años, porque yo he aprendido a dominar y subyugar el pecado, porque yo tengo mi vida en orden y por lo tanto no hay mucho de qué lamentarse. Y si eso es lo que tú piensas esta mañana, quiero decirte que lamentablemente estás viviendo un enorme autoengaño. Porque eso no es verdad. ¿Cuál es la evidencia de que estás madurando y progresando en tu fe? ¿Cuál es la evidencia? ¿Es que te arrepientes cada vez menos o es que te arrepientes cada vez más? Aunque quizás inicialmente podría parecer contradictorio, la evidencia de que estás avanzando y progresando en tu fe no es que te arrepientes cada vez menos, sino que te arrepientes cada vez más. ¿Y por qué? Porque si bien a medida que vas avanzando en tu fe, a medida que vas progresando en la fe, es cierto que vas creciendo en santidad y pecas cada vez menos, aunque eso es verdad, también es cierto que a medida que avanzas en tu fe, a medida que progresas en tu fe, te vuelves más consciente de lo que Dios realmente pide de tu vida, de lo que Dios realmente demanda de tu vida y de lo lejos que estás de conformarte a esa norma. Mientras más avanzas en tu fe, mientras más progresas en tu fe, eres cada vez más sensible a tu insuficiencia delante del Señor. Eres cada vez más consciente de la maldad y de la perversidad de tu propio corazón que nadie más ve. Y por lo tanto, el resultado final es que mientras más avanzas en tu fe, mientras más maduro eres, más te arrepientes y más te quebrantas. Si dices, he avanzado tanto en mi fe que ya no necesito quebrantarme, que ya no necesito arrepentirme, hay algo que no estás entendiendo. La señal de que estás madurando en tu fe es que hay cada vez más arrepentimiento. Y por eso Pablo, el apóstol Pablo, llegando al final de su vida, escribe en 1 Timoteo 1:15, hablando de sí mismo en tiempo presente, dice, yo soy el peor de los pecadores. No dice, yo fui el peor de los pecadores, dice, yo soy el peor de los pecadores. Porque a pesar de que él había crecido y madurado mucho en su fe, él conocía la profundidad de su propio pecado. Y por eso decía eso. El quebrantamiento por nuestro pecado no es algo que debería suceder solamente una vez cuando empezamos la vida cristiana. El quebrantamiento por nuestro pecado es una de las marcas distintivas que debería caracterizar la vida de cada cristiano. Y por eso, si se fijan en el versículo, no dice, bienaventurados los que lloraron en algún momento del pasado, sino, ¿qué es lo que dice? Dice, bienaventurados los que lloran, resaltando que es algo presente, algo continuo. Mientras más maduramos en nuestra fe, más nos vamos a quebrantar por nuestro pecado. Y por eso fue tan refrescante para mí hace unos años leer el diario de David Brainerd, que era un misionero que servía en una zona de indios nativos en Norteamérica durante el tiempo de Jonathan Edwards. Al leer ese diario, una de las cosas que más impacta, o por lo menos que más me impactó a mí, fue la manera que este hombre se quebrantaba por su pecado. Es lo que más me llamó la atención al leer ese diario. David Brainerd era un hombre que había avanzado muchísimo en el proceso de santificación. Era un hombre que realmente estaba entregado al Señor. Y sin embargo, cuando lees lo que escribe, no escribe como un hombre que ya llegó a la meta, sino como un hombre que está profundamente angustiado por la vileza de su propio corazón, por la insuficiencia que él tiene delante del Señor. Y para darles un ejemplo, quería leerles una porción de su diario. Dice, vi tanta maldad en mi corazón que deseaba alejarme de mí mismo. Al ver mi vileza, casi sentía el deseo de morir. Y después continúa escribiendo y habla del deseo que él tiene de estar en la presencia del Señor, de ser llevado al cielo con Cristo, porque entendía que en ese momento iba a ser librado de esa vileza, de ese pecado que veía en su propio corazón. Y lo que es interesante es que no es que esa frase aparece solamente una vez en su diario, sino que David Brainerd escribe cosas como esas casi en cada hoja de su diario. Y eso me impactó mucho. David Brainerd es un ejemplo de alguien que había madurado mucho en su fe, pero que al mismo tiempo se quebrantaba. Porque ambas cosas van mano a mano. Y por lo tanto, quiero preguntarte nuevamente, ¿ves ese tipo de quebrantamiento en tu vida? ¿O es que has minimizado la seriedad de tu pecado y has menospreciado el lugar que Dios tiene en tu vida? Y al hacerte esa pregunta a ti, también me la estoy haciendo a mí mismo. Porque la verdad es que toda esta semana he tenido que luchar y lidiar y preguntar y examinarme mucho de cómo estoy yo con esto. Y por lo tanto es una pregunta para ustedes y para mí también. ¿Qué hacemos cuando al reflexionar sobre estas preguntas nos damos cuenta que nuestras vidas carecen del tipo de quebrantamiento que la palabra de Dios nos llama a tener? ¿Qué pasa cuando reflexionamos sobre estas preguntas y nos damos cuenta que realmente no sentimos el peso del pecado como deberíamos sentirlo? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que no amamos a Dios como deberíamos amarlo y que por lo tanto no nos quebrantamos del pecado como deberíamos quebrantarnos? ¿Qué hacemos cuando miramos nuestras vidas y nos damos cuenta que nuestro quebrantamiento es tan mediocre como el de una mujer, una esposa adúltera, que después de cometer adulterio con otro hombre, viene y le pide a su esposo una mediocre disculpa, sin sentimientos, sin pasión y sin ni una sola lágrima? ¿Qué pasa cuando nuestro arrepentimiento delante del Señor es tan pobre como el de esa mujer adúltera? ¿Qué pasa cuando miramos nuestras vidas y nos damos cuenta que en nuestras vidas no hay esa actitud a la cual nos llama Santiago 4:9, de afligirnos y de lamentar y de llorar? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan lo que expliqué la semana pasada? Dije que la pobreza en espíritu es la base de todas las demás bienaventuranzas. Si yo no amo a Dios como debería amarle y por lo tanto no me quebranto por mi pecado como debería quebrantarme, lo que necesito hacer es volver a la primera bienaventuranza. Eso es lo que necesito hacer. Necesito volver atrás a la primera bienaventuranza. Así como el limosnero físico pide alimento físico, nosotros los limosneros espirituales necesitamos pedir que se nos dé lo que no tenemos. Necesitamos pedir que Dios transforme nuestro corazón. Necesitamos pedir que al abrir nuestras Biblias, que Dios abra nuestros ojos. Necesitamos pedir que al estar en la palabra, Cristo nos muestre quién es Él y quiénes somos nosotros. Que nos muestre verdaderamente quién es Él y verdaderamente quiénes somos nosotros. Porque cuando nuestros ojos son abiertos a eso, cuando vemos a Cristo como realmente es, en toda su gloria, lo vamos a amar. Y cuando nos veamos a nosotros como realmente somos, en toda nuestra miseria y vileza, vamos a empezar a lamentar el pecado. Vamos a lamentar nuestra miserable condición. Y por lo tanto necesitamos esa obra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos venir a Dios como esos mendigos espirituales, pidiendo con manos extendidas que nos dé lo que no somos y lo que no tenemos. Y a medida que Dios hace esa obra en nuestras vidas, a medida que hace esa obra en nuestro corazón y produce ese quebrantamiento, es que podemos empezar a sentir y a experimentar el consuelo que se nos menciona en este versículo, en esta bienaventuranza. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Como dije al principio, hemos dividido este versículo en dos partes. Ya hemos hablado sobre el llanto, el lamento, y ahora quisiera hablar en los minutos que nos quedan, quisiera hablar brevemente acerca del consuelo del cual nos habla este versículo. Uno de los grandes peligros al estudiar esta bienaventuranza es que podríamos salir de aquí pensando que lo que Dios quiere es que seamos personas miserables. Podríamos salir de aquí pensando que lo que Dios quiere es que seamos personas que se pasan la vida llorando, lamentándose y sintiéndose completamente miserables. Pero necesitamos entender que ese no es el punto de este versículo. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque como decía un autor, muy bien, llorar por nuestro pecado no es lo mismo que ahogarse en el desánimo. Llorar por nuestro pecado no es lo mismo que ahogarnos en el desánimo. Lo que necesitamos recordar es que esta es una bienaventuranza. Que esta es una bienaventuranza. El principio del versículo dice, bienaventurados los que lloran. Y como expliqué al principio, esa palabra bienaventurado significa literalmente bendecido, dichoso o feliz. Y por lo tanto, el punto de este versículo, el propósito de este versículo, no es conducirnos al desánimo, sino conducirnos a la felicidad real. Y aquí es donde entra la paradoja. Esta es una tremenda paradoja, pero hay un sentido muy real en el que la profundidad de mi gozo es proporcional a la profundidad de mi quebranto. Que la profundidad de mi gozo es proporcional a la profundidad de mi quebranto. Aquel que se quebranta poco por su pecado experimentará muy poco el gozo de su salvación. Y por otro lado, la persona que se quebranta profundamente por su pecado podrá experimentar gran gozo en su salvación. Aquel que realmente siente el intenso peso de su pecado sentirá el intenso peso de la gloria de su salvación. Es importante entender eso. Hay una consolación que solamente experimentarán los que lloran por su pecado. Lo experimentan los que lloran por su pecado y nadie más que los que lloran por su pecado. Y es el consuelo de venir a Cristo quebrantados y descubrir y encontrar que en Él hay perdón y que en Él hay salvación. Y ese consuelo del cual nos habla este versículo tiene dimensiones presentes y también dimensiones futuras. Por un lado, los que lloramos por nuestro pecado podemos experimentar consuelo en el tiempo presente, sabiendo que nuestro problema ha sido resuelto en la cruz, que nuestro problema más grande ha sido resuelto en la cruz de Jesucristo, que Cristo ha muerto por nuestro pecado, que Cristo ha lanzado nuestro pecado al fondo del mar y que somos aceptados en base a la justicia y los méritos y los sacrificios de Cristo y no en base a nada que nosotros hayamos aportado. Y eso trae mucho consuelo, nos quita un peso de encima, de saber que yo era un vil pecador, pero que vino un hermoso Salvador y que levantó esa carga de mi espalda y que me dio salvación. Eso trae consuelo. Pero además de eso, hay una esperanza futura, hay un consuelo futuro. Y es que nosotros los que lloramos por nuestro pecado podemos encontrar ese consuelo en un aspecto futuro, sabiendo que Cristo algún día quitará todo ese pecado de nuestras vidas. Que todo ese pecado, toda esa vileza que nos asedia en esta vida será removido. Que lo que causaba angustia y quebranto en esta vida será eliminado de una vez por todas. Y que podremos experimentar gozo en plenitud sin ningún tipo de estorbo. Por tanto, los que lloran por su pecado tienen ese consuelo presente y también futuro. Quiero terminar haciéndoles una pregunta y contándoles una experiencia. ¿Cuál fue el sentimiento más hermoso que has sentido en tu vida? Uno de los sentimientos o los sentires más hermosos que yo he tenido en mi vida ha sido el sentimiento del alivio. El sentimiento del alivio. El sentimiento de sentir que algo muy malo va a pasar y después de ser librado de eso. Y para que se entienda un poco mejor a qué me refiero, cuando tenía unos 11 años, fuimos con un grupo de los amigos de mi padre a hacer rafting. Son esos, es como un bote inflable muy grande y bajas por unos rápidos en un río con mucho, es como muy caudaloso, ¿no? Y entonces fuimos a este viaje y estábamos bajando y todo iba bien. Y la política de mi padre era que tratas de evitar los caudales más grandes, tratas de esquivarlos y no ir justo al medio. Pero justo llegamos a un punto y mi padre tuvo que bajar para ir a traer el coche y dejó a otro hombre a cargo de este raft. Y este hombre tenía otra política, y era que tratas de ir a través de todos los rápidos más fuertes para realmente tener la experiencia más fuerte, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos yendo ahí, yo de 11 años, sin mi padre, y se metió a unas cosas tan fuertes que de repente el barco se volcó, y yo caí al agua. Y debo confesarles que literalmente pensaba que iba a morir. Tenía un chaleco salvavidas, pero el agua era tan fuerte que me llevaba hacia abajo y yo no podía salir. Y realmente era tan poderoso el río, tan poderoso el agua, que yo no podía hacer nada contra este río. No había forma de nadar hacia tierra firme. Yo estaba desesperado y de repente sentí una mano que me agarró y que me llevó a tierra firme. Esa fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, debo admitir. Esa sensación de alivio, esa sensación de sentir que estoy al borde de la muerte, que estoy al borde de la ruina, que no hay nada que pueda hacer y de ser rescatado. Ese sentimiento de sentir una angustia profunda y de repente de sentir un alivio tremendo. Nada se compara a eso. Nada se compara a ese gozo. Y hay un sentido muy real en que lo mismo sucede en nuestro gozo con Cristo. Si se ponen a pensar, lo que yo experimenté aquel día, sentí algo hermoso, pero para llegar a eso, primeramente tuve que sentir la profunda angustia de que estaba a punto de morir. Para sentir esa experiencia tan preciosa de mi rescate, de ese alivio, era algo hermoso, pero antes de eso y para llegar a eso, tuve que primeramente sentir la angustia de que mi vida estaba a punto de acabar. Y hay un sentido muy real en el que lo mismo sucede con nuestro gozo en Cristo. Si no sientes el peso de tu pecado, no sentirás el peso de tu salvación. Si no sientes y no ves la vileza de tu pecado, no verás la hermosura de tu salvación. No verás la hermosura de tu Salvador. Sin la angustia por nuestro pecado, no hay gozo en nuestra salvación. Y por lo tanto, hay un sentido muy real en el que la persona más gozosa en este mundo es la persona que llora intensamente por su pecado y que enseguida encuentra consuelo en su Salvador. Esa es la persona más gozosa. Y por eso este versículo nos dice lo que dice. Nos dice que son felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Que Cristo realmente nos enseñe a llorar. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Padre, realmente queremos pedirte perdón porque la realidad es que no entendemos. No entendemos, Padre, la vileza de nuestros propios corazones. No lo entendemos. Quizás lo vemos en cierta medida, Señor, pero no entendemos cuán profundamente nuestra pecaminosidad ofende tu santidad. No entendemos, Padre, cuán vil, cuán sucio, cuán feo, cuán desagradable es nuestro pecado ante tu presencia, Señor. Pedimos que nos muestres, Señor, que realmente podamos ver en tu palabra la realidad de quiénes somos. Padre, que podamos quebrantarnos de nuestro pecado. Y Padre, que al contemplar eso, al quebrantarnos por nuestro pecado, que podamos experimentar lo que nos habla este versículo, Señor. Que podamos ver la gloria, la hermosura de tu consolación. Ese es nuestro deseo, Padre. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.